y cablegrafiar del fondo de un baúl. Viajar es proyectar, viajar es pretender, viajar en realidad es volver.
Viajar es vacunarse, es hacerse una PCR, también ahora los tiempos están cambiando. Si planean sus vacaciones de verano, atención, porque la Unión Europea ha aprobado oficialmente el certificado digital Unión Europea COVID. Entrará en vigor el 1 de julio, y podía ser en junio, pero finalmente es en julio, con L. Será un código QR válido en todos los Estados miembros. En Bruselas, Amaya, Portugal, Egunon.
Egunon, bai.
Exactamente, ¿qué es y cómo va a funcionar este pasaporte?
Pues lo has dicho, tendrá una forma de código QR para llevar en el móvil, aunque también se podrá imprimir en papel, e indicará si estamos vacunados con pauta completa, nos hemos hecho una PCR negativa en las últimas 72 horas, o si estamos inmunizados por haber pasado el coronavirus en los últimos 6 meses. Y en principio lo recibiremos automáticamente, en cualquiera de los 3 casos, ya que la sanidad pública, los centros de vacunación y testeo deberán estar integrados en el sistema. Por eso es complejo y lleva tiempo y no se podrá activar hasta el 1 de julio, porque de hecho este mes se están haciendo las pruebas piloto para integrar en la plataforma a los 27 estados miembro. La idea es que, por ejemplo, si vamos a coger un avión, al igual que se hace con el código de barras del billete del vuelo, pues se escanee este certificado, ¿no? Y servirá pues para agilizar mucho el proceso, porque quien haya volado en la Unión Europea en el último año lo sabe perfectamente. Ahora mismo es todo bastante caótico, cada centro de testeo hace los certificados a su manera y en la aduana les toca descifrarlos pues uno a uno.
Vamos a tener que llevar la tarjeta de embarque, el DNI, el pasaporte, este va a ser un jaleoso. Sí, sí. Y bueno, y puede que, y además nos va a costar dinero a algunos, ¿no? Porque el que esté vacunado está vacunado y punto, pero el que tenga que hacerse una PCR tiene que pagarla, porque se intentó, se planteó que fueran gratuitas, pero no se ha conseguido.
No se puede negar que va a haber discriminación porque la vacunación es gratuita y las PCRs, pues en la mayoría de estados no, aunque hay excepciones como en Francia. Los precios varían mucho además. En Bélgica se puede conseguir por 40 euros si no me equivoco. En Donostia creo que está en 98 euros y en Euskadi en general creo que está alrededor de los 100 euros. Lo que sí se ha acordado ha sido un desembolso adicional de 100 millones de euros por parte de la Comisión Europea que debería servir para abaratar esas PCRs y con la duda de si en algún momento permitirán sustituir las PCRs por test de antígenos que son mucho más baratos porque su efectividad va en aumento y veremos cómo va ese proceso.
Y este certificado de momento afecta a los 27, pero ¿qué pasa con las fronteras exteriores de la Unión Europea y Reino Unido? ¿Qué se ha decidido en este sentido? ¿Qué pasa con quienes se muevan desde estos países?
Estamos a la espera en parte. Lo que parece bastante claro es que cualquier viajero con pauta completa de vacunación autorizada por la EMA podrá entrar en la Unión Europea, venga de donde venga. Lo que pasa es que los países con una tasa de incidencia baja, y se considera tasa de incidencia baja a partir de ahora a una tasa menor de 75 positivos por cada 100.000 habitantes, pues en principio van a estar exentos incluso de estar vacunados. Esa es la norma general. Ahí entra Israel, por ejemplo, y estamos a la espera de que salga la lista. Si no es hoy, será en los próximos días, porque podría estar Estados Unidos también en esa lista. En el caso del Reino Unido, ahí hay más dudas porque cumple el requisito, está en una incidencia muy baja, por debajo del 25 ahora mismo, pero preocupa la variante británica. Y por eso hay dudas, porque sí que han aprobado un freno de emergencia para situaciones de variantes que no estén controladas y el Consejo podría publicar hoy mismo, hemos dicho, ese listado de países exentos finalmente y no sabemos qué va a pasar con el Reino Unido por eso de la variante india. De todas maneras, todo esto de los países terceros son recomendaciones de Bruselas, esto no es vinculante, cada Estado miembro decide y lo que estamos viendo es que cada Estado miembro ya está tomando decisiones por su cuenta sobre a quién va a dejar entrar finalmente.
Pues ya nos lo irás contando. Gracias, Amaya. Gerarte. Bueno, España esperaba ese pasaporte como agua de mayo, nunca mejor dicho. De hecho, Pedro Sánchez tenía prevista una comparecencia en Fitur hoy mismo con las ministras Maroto y Darias para presentar un certificado propio si no se alcanzaba el acuerdo en Bruselas. Madrid, Maialen Arratibel, Caixo Guerrero.
Caixo, egunon.
En una hora llega esa comparecencia. ¿Sabemos ya algunos detalles de lo que se va a presentar?
Pues a ver, dentro de una hora Pedro Sánchez presentará junto a las ministras de Sanidad y Turismo el tan esperado certificado COVID o certificado verde digital. Es una herramienta que el gobierno, como decías, estaba esperando como agua de mayo, tanto que esta presentación estaba preparada incluso antes de que se llegara a un acuerdo en Bruselas. Para el gobierno es una herramienta indispensable para reactivar e impulsar el turismo y así reflotar la economía pospandémica. Escuchamos a Reyes Maroto.
Para que efectivamente el reinicio de los viajes se pueda hacer en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan.
Para España es una prioridad porque va a permitir generar confianza en los viajes, pero también porque va a permitir reactivar el turismo internacional y, en definitiva, la economía española.
A la espera de más detalles, este certificado, como nos contaba Maya, acreditará que una persona ha sido vacunada, ha superado la enfermedad o tiene resultado negativo de una PCR. Lo que no se sabe de momento es cuándo entrará en vigor esta especie de pasaporte en España. El Ejecutivo se comprometió hace unas semanas a que estuviera activo inmediatamente para mediados de junio y en una nota remitida por Moncloa ya no se habla de inmediatamente, sino de próximamente. Es decir, muy probablemente habrá que esperar hasta el 1 de julio, tal y como se ha pactado en Bruselas en las últimas horas. Veremos, por otra parte, qué dice el presidente del Gobierno sobre el precio de las pruebas diagnósticas. En teoría, el precio tendría que bajar si se cumple con lo pactado con los 27, pero bueno, ya sabemos que España ha sido uno de los países que se han opuesto a ofrecer pruebas gratis a sus ciudadanos y sabemos también que en muchas ocasiones las clínicas privadas inflan esos precios. Por tanto, veremos si se anuncian medidas en ese sentido. Esperamos más detalles, como decíamos, Javier, a partir de las 11 en Fitur.
Pues ya nos lo contarás en los informativos. Eskerrik asko, Maialen.
Gero arte.
Vamos a ahondar un poquito más en este certificado digital Unión Europea COVID con Isabel Marín. Es abogada, experta en derecho y temas de salud. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
Bueno, porque es verdad que no es exactamente un pasaporte vacunacional, ¿no? Al final hay otras vías abiertas, así que digamos que es un certificado y que no hay por qué estar vacunado para poder utilizarlo.
Efectivamente, lo que te permite este pasaporte, dicho entre comillas, vacunal, es poder incorporar dentro del mismo o bien el certificado de que estás vacunado o bien esa PCR negativa. Lo que sí que es verdad que se va a exigir para poder trasladarse, ¿no? y hacer viajes. Uh-huh. Esto evidentemente puede generar algún tipo de, digamos, discriminación o puede crear malestar entre algunos ciudadanos que tengan que asumir una serie de costes precisamente para realizar esos viajes.
¿Y puede llegar a ser discriminatorio o no? O realmente, bueno, pues puede que efectivamente genere el malestar, pero no vaya mucho más allá.
Yo creo que sobre todo va a generar malestar. Discriminación, en la medida que no te obligan a vacunarte, no genera. Pero sí que es verdad que el simple hecho de tener que hacerte una PCR negativa ya directamente te obliga a hacer algo que los demás no tienen que hacer. Entonces, desde ese punto de vista se puede considerar que hay una discriminación, pero poco más. Yo creo que no tiene tampoco un alcance importante. Al final yo creo que conseguiremos tener esa inmunidad de grupo y esto va a ser un tema bastante transitorio, en mi opinión, ¿eh? Durante un tiempo obviamente lo vamos a tener, pero no va a ser eterno, ni mucho menos.
Claro, la PCR hay que pagarla, ahí está un poco el kit de la cuestión, ¿no? Y la vacuna es gratis y aquí no sé si puede generar algún tipo de conflicto o choque, ya digamos de carácter legal, más allá del malestar obvio.
El que te obliguen a pagar una PCR negativa, pues yo entiendo, una PCR para que sea negativa y poder viajar. Yo creo que en el momento en el que te exigen esa PCR para poder desplazarte, sí que es verdad que debiera estar asumida por el Estado, un poco lo que la Unión Europea está manteniendo, porque si no, sí que es verdad que como te impiden además una vacunación libre, o sea, hay personas que se quieren vacunar y obviamente no pueden porque no están dentro de los grupos de edad, pues a esas personas las están obligando a incurrir en una serie de gastos añadidos. Desde ese punto de vista sí que hay una desigualdad.
¿Y podría alguien negarse a presentar este certificado? Si se planta en el aeropuerto y no lo tengo, ¿qué se puede hacer o qué se haría con esa persona?
Tenemos que ver un poco cómo lo van a aprobar, ¿vale? Pero si hay una norma que a nivel nacional que lo establece o a nivel europeo, entonces no se pueden negar. no se puede negar a presentarlo. O sea, si quiere viajar, lo va a tener que presentar sí o sí. Otra cosa distinta es que esto se acuerde a través de la Comisión Interterritorial, que entonces ahí ya se abriría otro melón diferente, porque la Comisión en este punto no tendría, desde mi punto de vista, competencias para poderlo regular.
Hay quien dice también que no es 100% seguro que una persona vacunada no contagie. Que puede tener el virus, puede contagiarlo aunque no tenga síntomas graves. Es algo que yo creo que incluso todavía la comunidad científica no ha acabado de aclarar al 100% con absolutamente todas las vacunas que hay ahora mismo en el mercado. Esto podría generar el hecho de decir, bueno, pues entonces igual también a los vacunados habría que pedirles el test. No sé qué opina sobre esto.
Sí, no, esta es una de las grandes incógnitas que tenemos ahora mismo. Todavía no se sabe efectivamente los efectos que tiene la vacunación. Sí que es verdad que algunas vacunas están demostrando que sí que genera esa inmunidad y que no crea contagio, o sea, no se puede contagiar, pero no es algo que todavía esté claramente probado, porque no ha habido tiempo para ello tampoco. Entonces estamos yendo como un poco muy rápido para intentar conseguir, digamos, decisiones que no se pueden tener, o sea, porque al final todo el tema de vacunación tiene sus plazos, los efectos de las vacunas tienen sus plazos, el poder comprobar si se puede infectar a alguien tiene sus plazos, y obviamente todavía estos plazos son muy cortitos los que hemos tenido.
Claro, lo de exigir una PCR para viajar es absolutamente nuevo, pero en cambio lo de exigir una vacuna no es tan nuevo, porque ya hay países que nos exigen el ir vacunados, no sé, con la malaria o con lo que sea, ¿no? Porque esto también es una exigencia, ¿no? ¿O realmente es recomendación?
En España es recomendación, ¿vale? En España no se ha puesto la vacunación como obligatoria, pero es algo que sí que se podría acordar a nivel normativo. O sea, es una de las posibilidades que tiene el gobierno en su mano, obligar a la vacunación, ¿vale? O sea, que es algo posible, no es algo que pensemos que no se puede hacer. Se puede hacer, lo que pasa que hoy en día parece que imponer una vacunación iría en contra de los derechos que tiene cualquiera a la libertad de elegir, ¿no? Y los derechos sobre el cuerpo propio.
¿Y no hay ningún país que imponga ahora mismo en el mundo, y hablo de cualquier vacuna, malaria o la que sea, no hay ningún país que imponga que las personas que vayan a entrar al mismo tengan
sí,
que estar vacunadas?
Sí,
sí, ¿no?
Sí, claro, sí. Claro, hay países.
Por tanto, hay precedentes, ¿no? De poder impedir entrar en un país.
Sí, claro que hay precedentes y se puede impedir perfectamente entrar si no se tiene ese, digamos, esa vacunación, claro. Uh-huh. En el fondo, al final, todas estas medidas yo creo que llevan a que la gente tenga que vacunarse sí o sí, porque si tú te quieres mover y tienes que estar pendiente de certificados de PCRs y bueno, este tipo de cosas, además que tienen que tener una validez determinada de 48 horas o de 72 horas, si uno viaja de forma habitual, al final compensa más vacunarse. Y yo creo que todas estas medidas al final tienden un poco a que haya una vacunación general.
No olvidemos que todo esto se hace por la salud, que al final el derecho a la salud impera por encima de cualquier otro.
Efectivamente. Sí. Ese es el tema de fondo, que es la protección de la salud la que está mandando, y es la salud pública. Con lo cual, la decisión personal que uno pueda tener sobre si me vacuno o no va a ceder siempre al interés general, que es el interés de la población y el interés de la salud pública general.
Pues Isabel Marín, abogada experta en derecho y temas de salud, gracias por habernos aclarado estos conceptos aquí en directo en Radio Euskadi.